En esto pensar.
Muertos que viven. Habitan en el reino de los que han muerto, pero viven aún, oh paradoja, murieron hace tiempo y muchos saben que viven todavía y sin congoja. Murieron para el mundo y sus locuras, ya no hay deseo carnal que los domine y se portan ahora como seres que han puesto la mirada en lo sublime. Muertos están y la existencia viven, que los muertos que viven abominan, pues hay vivos muy muertos, sepultados, y hay muertos que con vida se iluminan. Los muertos que aún viven son aquellos que viven para Dios y para el cielo, de vileza escaparon, de ilusiones, y nada esperan de este pobre suelo. Esos muertos no temen a la parca, ni al sacrificio ni al infierno temen, y anhelan que se salven de amor movidos a los que ciegos en pecados mueren. Pues los que muertos viven la real vida, andando van con el Padre amable, y viendo al invisible perseveran en la senda inefable. Manteniéndonos a tono con la época del año en que observamos el Día de los Difuntos, nuestro amigo mexicano Ronaldo Harris viene para hablarnos por unos cortos minutos sobre el tema Conversaciones en un cementerio. Después que Ronaldo termine, espero también dirigirles unas cortas palabras sobre el tema Conversación frente a una tumba. Ojalá que ambos temas sirvan para orientar la opinión, los deseos, las emociones y aún las prácticas de nuestro amable radio oyente. Don Ronaldo, por favor, pase ahora con su tema Conversaciones en un cementerio. Le escuchamos.
¿Qué tal, amigos? Hoy quiero contarles acerca de unas conversaciones que ocurren en el marco de un cementerio. En estos días, familias, por tradición, por costumbre, acostumbran ir y rodear la tumba de un ser querido que ha partido del mundo, llevan flores, pasan el día rodeando la tumba. Una de estas familias se componía de padres y varios niños. Uno de los niños quedó asombrado al ver tanto mármol, tantas letras doradas, tantas estatuas, tantas coronas y tantas flores. Pero lo que más le asombró fue la lectura de las inscripciones. Era un niño que apenas había aprendido a leer y estaba practicando esta nueva habilidad, leyendo una tras otra todas las inscripciones que encontraba a su derredor. Aquí yace Susana, ejemplar esposa y madre. Otra decía, aquí yace Mario, ciudadano recto. Aquí yace Enrique, sacerdote virtuoso y ejemplar. Aquí yace Norberto, magistrado honrado e íntegro. Aquí yace. Todas las lápidas eran un elogio pomposo de la persona cuyo cadáver cubrían. El niño asombrado dijo, «Papá, este es sin duda el cementerio de los buenos. ¿Dónde sepultan a los malos?» La observación del niño sorprendió mucho al padre, pero repuesto un tanto, respondió así, «Hijo mío, escucha y no olvides nunca esta lección. Los hombres somos muy malos en general, pero queremos siempre aparentar lo contrario. El pobre no se resigna a pasar por pobre y se viste como si fuera rico. El ignorante quiere aparecer como ilustrado. El joven quiere darse tono de hombre maduro y los ancianos, con tinturas y afeites, quieren pasar por jóvenes. En general, la vida y el ser de cada uno es una mentira. Todos somos hipócritas. Y esa mentira, esa hipocresía, ha invadido este lugar, donde debiera prevalecer el respeto a la verdad. Entonces, papá, ¿aquí están enterrados los buenos y los malos? Sí, hijo mío, la tierra es la madre de todos nuestros cuerpos. Ella recoge en su seno a todos cuantos acaban su carrera terrenal. Está establecido a todos los hombres que mueran. Así es desde el principio. La Biblia nos dice que el hombre fue creado y puesto en un huerto donde Dios le rodeó de todo lo que contribuía a su felicidad, pero el hombre perdió su privilegio por su desobediencia. Desde entonces hasta hoy, el hombre quiere darse excusas, quiere cubrirse de justicia, pero lo que cuenta es esto. Por tanto, está establecido a todos los hombres el morir una vez y después el juicio. Pero no es el juicio de sus contemporáneos, no es el juicio de sus familiares, los que inscriben halagos sobre su tumba. Lo que cuenta es el juicio justo de Dios. Otra conversación junto a un cementerio es la siguiente. Se le hablaba a una familia de la eternidad, se le hablaba del cielo, se le hablaba del infierno, dos destinos entre los cuales el hombre debe escoger. Y uno de los oyentes respondió de esta manera: oiga, ¿por qué no nos dice mejor algo acerca de la actualidad, en lugar de hablar tanto acerca del cielo y de ese otro lugar del cual les gusta tanto platicarnos? A fin de cuentas, les costearía más. Más personas se interesarían en ello. El cielo está demasiado lejos. ¿Y el infierno? Bueno, si es que existe, el infierno ya lo estamos sintiendo acá en esta vida. Tome el consejo de un amigo. Busque algo que decirnos acerca de cómo pasarlo mejor en esta vida. Esto sería mucho más útil a la comunidad. Es todo lo que tengo que decirle. ¿Qué opina de ello? Tal fue la salida de un hombre a quien quise interesar en el destino eterno que le esperaba. Se le respondió como sigue: lo que le estoy diciendo a usted es también algo muy bueno para el presente. El Evangelio proporciona el bien al hombre aquí y ahora. El Evangelio quita el temor a la muerte y al juicio final, que son una pesadilla para muchos. Pero eso, que es muy importante, no es todo lo que hace. El Evangelio del que le hablo quita el poder de las malas costumbres, da al hombre poder para gobernar sus apetitos y sus pasiones, haciéndolo vencedor de ellos. ¿No es eso algo bueno para esta vida? El Evangelio transforma al hombre. Hoy, a un hombre malo lo hace bueno, a un hombre sucio lo hace limpio, a uno triste lo hace feliz. Evangelio significa buena nueva, y la buena noticia es para los que viven en el mundo hoy. Muchas personas tienen el sentimiento de que Dios está opuesto a ellas. El Evangelio les asegura que es todo lo contrario. Dios es su mejor amigo. Les ama, sí, tanto que ha dado a su Hijo único para morir por ellos, para librarlos de su pecado hoy y de las consecuencias que vendrán después. El Evangelio ofrece el remedio al pecado. Casi todas las enfermedades, la pobreza, la miseria y el crimen que nos rodea se debe al pecado. El mensaje divino del Evangelio nos dice que Cristo murió por nuestros pecados, que no debemos vivir más en el pecado, sino que ahora, liberados del pecado, podemos ser siervos de Dios, teniendo por fruto la santificación y por fin la vida eterna. Si usted quiere que le diga algo que sea bueno para la vida actual, si eso es lo que realmente quiere, no puedo darle otra cosa sino el mismo Evangelio de la gracia de Dios.
las mujeres que venían el domingo por la mañana a ungir con drogas aromáticas el cadáver de Jesús, escucharon esta extraña voz que emergía de la tumba y que con toda claridad les decía: «No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo». No os asustéis, fue una sugerencia que estas atolondradas mujeres no pudieron cumplir. Les tomó temblor y espantos esta voz y se fueron huyendo del sepulcro. Habían venido a honrar la muerte, pero se encontraron con la vida. Cristo había resucitado, suelto los dolores de la muerte. El sepulcro dio su presa, pues el santo de Dios no quedaría allí para ver corrupción, como pasa con los mortales. Habiendo resucitado de entre los muertos, Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este hecho trascendental, la resurrección de Cristo, implica para nosotros el mandamiento de id y decid, es decir, de id y predicad las buenas nuevas a los que están cautivos por el temor de la muerte. Hay esperanza para los que mueren en Cristo. Cristo, nuestra primicia, resucitó de los muertos para que nosotros podamos albergar la esperanza de nuestra propia resurrección. Por ello, con victoria y gozo, marchamos proclamando el mensaje del Víctor sobre la tumba, que a su tiempo resucitará a los que son de él. Así que el que de veras cree a Cristo y en Cristo tiene la seguridad de que no se quedará en el oscuro laberinto de la tumba, que esto es una experiencia temporera. El ángel le dijo a las mujeres: «Le veréis en Galilea, como os dijo». El omnisciente Cristo, el que todo lo sabe, sabía de su muerte, sabía de su sepultura y sabía de su resurrección antes de que éstas se efectuaran. Al anunciar estos eventos, se autenticaba él mismo como Dios. Dios únicamente puede predecir. Dios es el único que puede profetizar, que conoce el fin desde el principio. Y Cristo hizo esto soberanamente. Ahora nos ha prometido a nosotros: «Porque yo vivo, vosotros también viviréis». El creyente, pues, no espera necesariamente la oscuridad del sepulcro, sino la claridad de la vida en Cristo. Sea porque resucite después de morir, o porque sea levantado de la tierra antes de morir, el creyente verdadero no espera la muerte, sino que tiene la vida eterna asegurada. ¿La tiene usted, amigo de la radio?
En esto pensar. Apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.